Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Gary Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, viernes al fin, 27 de abril. Vamos a salir en todas nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live. Un saludo a toda la querida audiencia que desde la isla día a día sigue Tras la Noticia, en especial también para todos aquellos que aquí y en otras partes de la ciudad, así como del Estado americano, como en otras partes del mundo, pues se contactan con nosotros a través de Facebook Live. Nuestro equipo de producción en la tarde de hoy, saludamos como todos los días la asistencia técnica en Abra de Richie Pérez. Como ingeniero de sonidos dentro de cabina, Danilo Fuente Cortés, y todo bajo la producción de Miguel Sánchez. Pero vámonos rápidamente con Hildo Lidia Darias, que nos trae lo que corre en las redes sociales. Buenas tardes, Hildo Lidia. Creo que la primera noticia tiene que ser lo que está ocurriendo en este momento Leticia Ramos Herrería. Por Twitter, por donde quiera denuncie que su casa ha sido allanada, ha sido víctima de un registro, ha sido también golpeada y encarcelada.
Y así es, Cari, y lo destacamos la noticia de esta manera porque eso inmediatamente fue puesto en las redes sociales y en este momento tiene decenas y decenas de retweet. ¿Qué significa retuitear? Compartir, hacérselo llegar a los demás. Por eso no podemos dejar pasar por alto esto que está ocurriendo en este momento.
Esto es en Colón con Leticia Ramos Herrería, que es la delegada de las Damas de Blanco en Colón, provincia de Matanzas. Reiteramos, hay un aviso de emergencia, está golpeada, ha sido encarcelada, su casa ha sido prácticamente saqueada y esto hay que denunciarlo a todos los niveles.
Sí, todo parece indicar que la llegada del 1 de mayo en Cuba ha desatado el furor a extremo máximo. También recibimos un mensaje vía Nauta de Yuri Valle, que ha sido citado para la tarde de hoy en la policía, y estamos pendientes del caso, damos reporte aquí porque, bueno, no llega por las redes sociales, pero sí llega por las vías en las que nosotros recibimos también de Cuba información, porque no todos tienen acceso a Facebook, hay quien vive en un lugar donde no se puede conectar. Eso es lo que tenemos ahora, así que alerta a todos.
Muchísimas gracias, Hildo Lidia, llévate mi celular para que si suena, no me interrumpa aquí. Bueno, ahora sí, vámonos con mi invitado de hoy, que es una personalidad, el economista y analista político Fran Rodríguez. Con Fran, a quien le doy la bienvenida a Tras la Noticia en la tarde de hoy, vamos a hacer una actualización de lo que es la economía cubana. ¿Cómo la dejó Raúl Castro? ¿Cómo la recibe el Delfín, a quien él le puso el dedo encima y le dio el poder? Pero antes, me gustaría, Frank, que todos viéramos esto que ha hecho historia. Historia en el mundo entero, en la tarde, noche de ayer, en Corea.
Cumbre histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur. Con varios y prolongados apretones de manos y un abrazo, el dirigente norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in se comprometieron a poner fin, este año, a la guerra entre los dos países de forma permanente. La Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953, terminó con un armisticio en vez de un tratado de paz. Ambos dirigentes confirmaron además su objetivo de lograr una península coreana sin armas nucleares.
El congelamiento del programa nuclear adoptado por el norte tiene una gran importancia. Marcará el precioso comienzo de la completa desnuclearización de la península coreana. Manifestamos claramente que el sur y el norte cooperarán de cerca para completarla.
Los dos países anunciaron además que el presidente surcoreano viajará este año a Pyongyang y que en agosto se organizará una nueva reunión entre familias separadas desde el final de la guerra, hace 65 años.
Si las personas del norte y el sur pueden cruzar libremente este camino que atravesé hoy, y si Panmunjom, el símbolo de la desgarradora división, donde estamos hoy, se convierte en un símbolo de paz, el norte y el sur, que tienen una sangre, un idioma, una historia y una cultura, volverán a ser uno. Y las personas de todas las generaciones disfrutarán de la prosperidad.
El encuentro estuvo cargado de simbolismos, como cuando cruzaron juntos la línea de demarcación fronteriza. Más tarde plantaron un árbol para representar la paz y la prosperidad en el lugar. La cumbre ilustra la espectacular distensión en la península desde que Kim sorprendió al mundo anunciando el 1 de enero que su país participaría en los Juegos Olímpicos de Invierno en el sur. Y tiene lugar pocas semanas antes de un esperado encuentro del líder norcoreano con el presidente estadounidense Donald Trump.
Indudablemente, Fran, son momentos muy especiales en la historia y desde luego es bueno que nosotros resaltemos esto para que los cubanos de la isla entiendan que lo que está publicando Granma, de la forma en que ha manejado Telesur, la información no es la correcta. Quiero compartir contigo lo expresado por el presidente Donald Trump. Deseo expresar mi esperanza de que los pueblos de Corea del Norte y Sur puedan algún día vivir en armonía, prosperidad y paz. Y parece que eso se va a lograr. Cuando comencé, la gente decía que eso era un imposible. Dijeron que había dos alternativas: dejarles así o ir a la guerra. Y ahora tenemos una alternativa mucho mejor que nadie pensó que fuera posible. Y desde luego ya, pues aparentemente se ha firmado un compromiso serio para llegar a un acuerdo de paz entre ambos países. ¿Tu reacción ante esto?
Bueno, increíblemente es algo que lo deja uno que haya vivido un tiempo. ¿Quién se imaginaría que se cayera el muro de Berlín? ¿Quién se imaginaría que un dictador comunista que tira cohetes, que desarrolla bombas nucleares,
que se ha pasado años amenazando a los países del mundo libre con ese argumento para que le dieran dinero y poder seguir armándose y está matando a su pueblo de hambre?
Entonces llegó un presidente, un nuevo sheriff a Estados Unidos, que tranquilamente les metió miedo de que este presidente sí sería capaz de tomar todos los pasos militares que fuesen necesarios, cosa que los anteriores presidentes, aunque lo dijesen, no tenían credibilidad a los ojos de estos dictadores. Entonces, definitivamente, cuando el presidente Trump convence a los chinos de que él sí le va a meter mano a la situación, de que Estados Unidos no puede vivir con el pendiente de que en cualquier momento le lancen desde Corea del Norte un cohete que acabe con alguna ciudad norteamericana, o que un buque, como el buque que fue detenido en Panamá desde Cuba, trayendo
armas.
Interesante
ese punto, muy interesante.
Un arma nuclear se puede poner en un barco, el barco puede amarrar en un puerto americano y resulta ser que adentro tiene una bomba. Bajo esas condiciones no se puede vivir. El presidente Trump convenció a los chinos que no era en el interés de China tener ese satélite al lado de su economía. Eso tomó mucho tiempo, convencer al presidente Xi. Pero al fin lo convenció y ahora se observaba ya por los aviones que sobrevuelan que el tráfico comercial entre China y Corea del Norte había llegado casi a un goteo, y que los puertos norcoreanos no estaban recibiendo los cargamentos, los que estaban habituados. Ya el país padecía de hambruna de vez en cuando. Ya se habían descubierto soldados norcoreanos tratando de huir, y cuando fueron abatidos por tiros, fueron llevados a un hospital en Corea del Sur y estaba lleno de parásitos. El soldado, que se suponía que sería de los más en condiciones físicas mayores, mejor alimentados, en vista de que estaban en la frontera precisamente. Así que hay muchas señas del colapso económico del régimen y que lo lleva a esto que le llaman la desnuclearización, que es una palabra diplomática para decir que tienen que rendirse. pero que de esta manera, al decir no van a haber armas nucleares en toda la península, de todas formas Corea del Sur no tenía armas nucleares, pero es una forma elegante de decir, mire, en realidad ustedes se han rendido, pero no lo vamos a hacer pasar más vergüenza, usted plante el árbol, dése su abrazo, y habremos
su copita de champán
y habremos de un tratado de paz.
Muy bien.
Ahora viene la parte difícil, que va a ser la reunión con Trump. Y entonces, ¿qué se va a llevar Corea del Norte? Corea del Sur es un país riquísimo. Cuando Corea del Sur salió de la guerra, era un país pobrísimo. Y hoy está en la cúspide de la economía mundial, fabricante de Samsung, de Kia, de todo, fabrique esa gente, buques, acabó con la industria de España, de barcos. Uh-huh. Esa gente le sobra el dinero y va a haber una especie de chantaje a sus hermanos de Corea del Norte, le van a dar de nuevo pues oportunidades de trabajar.
Sí, pero ya va a ser de una manera mucho más vigilada, porque el gobierno de Estados Unidos ya está empezando a tomar toda una serie de medidas, ha hecho una serie de nombramientos de personal capacitado que va a estar muy vigilante en torno a esto. Ahora bien, vamos al tema que nos ocupa también. Era importante resaltar esto, y sobre todo para la isla de Cuba, porque la visión que está dando Telesur, la visión que está dando Granma, es una visión como de que el presidente de Corea del Norte, en un gesto de buena voluntad, quiso hacer las paces con el beligerante Corea del Sur. Bueno, mi querido amigo, tuvo Miguel Díaz-Canel su primera reunión, su primer consejo de ministro heredado del dueño de la finca, del dueño de aquello que es Raúl Castro. Dice que, bueno, indudablemente las tensiones por escasez de divisas en el primer trimestre del 18 pues continúan. También pues se ha anunciado por parte del régimen del Mintur que ha decrecido un 7% el arribo de turistas a Cuba en el primer trimestre del año. Siguen las malas noticias con las deudas e irregularidades comerciales, que fueron los temas de Díaz-Canel. Más malas noticias. El Instituto Republicano tuvo una reunión en Washington y un estudio ha revelado que el 60% de los negocios privados en Cuba solo emplean a una o dos personas. Ese es el famoso empoderamiento que la administración anterior quiso venderle al mundo entero con el restablecimiento de relaciones. Me gustaría un análisis tuyo. Te he puesto bandeja repleta, aquí la tienes.
Muchas gracias. Carlos Alberto Montaner siempre dice que el comunismo es una tertulia permanente. Si tú sintonizas cualquier estación de radio de Cuba, de televisión, pues hay unas tremendísimas discusiones, y es como decirte, al paciente le subió la fiebre, al paciente le bajó la presión, pero nadie habla cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Entonces, esta gente simplemente de pronto dicen bajaron las visitas del extranjero, no tenemos suficientes divisas, tal fábrica no pudo funcionar por falta de materia prima, tal central no le llegaron a tiempo la caña. ¿Y cuál es el motivo de todas esas cosas? ¿Quiénes son los que están rigiendo los destinos de esta economía? Y es que las economías centralizadas, cuando las tratan de gobernar desde una oficina gubernamental, eso no funciona. Porque el ojo del amo es el que engorda el ganado. Y en un sistema comunista, ellos son ganadores y nosotros los capitalistas somos agricultores. Nosotros los agricultores tenemos que preocuparnos de si va a llover o no, de si hay fertilizantes, de si hay insecticidas, de si tenemos semillas, de que hayan cercas alrededor, de espantar a los pájaros. Eso es un capitalista. Y después, ¿a qué precio vamos a vender la cosecha? Y si va a haber alguien que nos la quiera comprar, ¿y cómo la vamos a transportar y dónde la vamos a almacenar? Los comunistas son ganaderos. Ellos sueltan el ganado a que coma hierba, que les dé leche, y de pronto matan al ganado, se lo comen y de pronto dice, ¡ay! Se acabó la leche, ¡ay! ¿Qué pasó? No hay carne. Claro que no hay carne, ya te la comiste. O sea que el sistema comunista es lo que está a la raíz de todos los problemas ya más de 6 décadas. Raúl Castro abandona el poder sin cumplir ni siquiera la promesa del vaso de leche. Su primer discurso en Oriente dice, pero ¿cómo es posible? Como si él fuera ajeno. ¿Cómo es posible que hemos llegado a este año y los niños, después de 7 años, no puedan seguir tomando leche? Bueno, pues sale él del poder, supuestamente, y sigue sin que el pueblo simple y llanamente pueda comprar leche. O sea que es un fracaso total de su gestión. Ahora, eso no quiere decir que no ha hecho nada. Yanis, 14 y medio, Yoanis Sánchez, ha hecho un artículo en el cual mencionan todos los cambios que han habido. Son cambios cosméticos y superficiales. Una persona que remienda ventiladores, eso se considera como un empleo.
Otro que pone fosforeras.
Exactamente. Entonces, todos
rellena plumas.
Todos los que nos están oyendo saben perfectamente que el régimen, que en Cuba es una economía de supervivencia, donde la palabra es resolver y donde las personas pues o tienen que hacer hurto de las empresas estatales, de las cuales se consideran con derecho a hacerlo en vista de que el gobierno les robó a ellos su libertad económica y social, o tienen que dedicarse a aquellas actividades que es impráctico para el gobierno. El gobierno se concentra en aquellas actividades donde pueda lograr el máximo de divisas. Y está tratando, por todos los medios, de poner impuestos a un pueblo que no está acostumbrado a pagar impuestos.
Pero porque... fíjate, hay algo que te voy a comentar. Ya los cubanos, de acuerdo a un artículo que yo leí, están empezando a cuestionarse hacia dónde va el ingreso por los impuestos. Creo que te mandé el extracto de lo que era la crónica.
Correcto.
Hay un despertar del pueblo cubano que ya no quiere más cuento de camino, ni que le toquen la flauta, porque ellos no son ni ratones, ni tampoco van a seguir la rutina. ¿Por qué tú crees que Cuba le apostó al turismo? ¿Era la forma más viable de ganar dinero sin desembolsarlo? ¿Que otro cree la infraestructura? Y te hago la pregunta porque me gustaría, Miguelito, que pusieras una explicación muy molesta que está dándole Díaz-Canel a una audiencia sobre el recibimiento que se le da a los turistas que van en los cruceros a Cuba. Vamos a verla.
Una cosa que fue horrenda, una comparsa cubana vestida con la bandera recibiendo un crucero norteamericano. Parecíamos hawaianos. Ustedes han visto las de eso, que como en Hawái le ponen una cosa de eso y ponen a las muchachas a bailar porque llegaron los americanos. Aquí no hay que recibir a nadie, que lleguen, que se bajen del crucero y que vivan junto al pueblo en Cuba y ya hay que arreglar. Porque hay que esperarlo con una comparsa ni con una actividad cultural. Eso está en una mente colonial, sumisa. Todo eso hay que desmontarlo.
Bien.
Eso es genial, eso es lo que me estaba refiriendo. Ellos hablan en términos micro. Hay una empresa que no está funcionando bien por este motivo o por el otro. No se puede hacer esta comparsa. Deberíamos de pintar la fachada. Deberíamos. Pero señor, usted es ahora el dueño de los caballitos. ¿Qué va a hacer usted? Esa es su gran medida, quitar una comparsa. Siempre se enfocan para entretener al pueblo en boberías. Eso es lo que me refería a las tertulias. Todo es una tertulia, son explicaciones a nivel micro. Nadie del gobierno explica, porque no se pueden atrever a la verdad, que esto no funciona. Entonces, lo que tú te estabas refiriendo y yo, un pueblo que ya ha sido habituado, que va a la pelota gratis, que le regalan la educación, que le regalan, supuestamente, ¿no?, la salud. De pronto le ponen un impuesto y él no sabe qué quiere decir esto. Y entonces empieza a notar, ven acá, yo manejo un taxi y me cobran impuestos, pero las calles están llenas de baches.
Correcto.
Entonces, ¿qué pasa con mis impuestos? Y así sucesivamente, los cubanos, nadie es bobo. Y todo el mundo dice, pero si yo pago algo, yo espero que me den algo por lo que yo estoy dando. Así que es una ecuación bastante simple. No hay que ser economista y todo el mundo. Una de las cosas más interesantes que ha logrado el comunismo en Cuba es que ahora todo el mundo es capitalista, todo el mundo es biznero, todo el mundo está haciendo trueque, todo el mundo sabe que hay un intercambio y que las cosas valen, una tiene un valor y otra otra, pero el impuesto no hay intercambio. Tú das algo y no recibes nada en retribución a tu trabajo y a tu esfuerzo.
No, mira, así, yo creo que también ellos han aprendido que en la balanza económica existe el débito y el crédito. Ellos siempre están en deuda. Ellos eternamente están en deuda con el gobierno. No ven la retribución en ningún tipo de beneficio de lo que ellos tienen que pagarle al gobierno. Y en el mejor de los casos, cuando el gobierno decide, con su facultad absoluta y total, desprenderse de ese negocio, los acusa o los acosa, valga el juego de palabras, y tienen que darse por rendido.
En cubano se llama te embarcan. Te embarcan. O sea, tranquilamente tú te puedes sacrificar.
Te levantan un cargo de peligrosidad por cualquier cosa, o de que tuviste en tu caso una persona que no es confiable y te llevan a un juicio, te quitan lo que tú tienes y no hay una legalidad, que es lo que yo quiero que muchos entiendan. No hay una legalidad dentro de la isla y me queda un minuto, qué pena, una legalidad dentro de la isla para poder ellos defenderse, el poder absoluto del Estado. Frank, te quiero dar las gracias, de verdad me siento muy complacida de que hayas estado aquí. Espero hayas disfrutado del programa.
¿Cómo no?
Y no sea la primera, la última vez.
Salí de Cuba en el año 61 y cuando me preguntan si he ido, le digo, nunca me fui.
No, cada cubano tiene una Cuba dentro de su corazón y eso es lo hermoso, que esa es la misión. Y la misión aquí es informar, es decir la verdad. Y ya el pueblo de Cuba sabe leer y escribir y está cansado de mentiras. Gracias, Frank. A todos ustedes, que tengan un lindo fin de semana. Que viva la paz, que viva la prosperidad de los países libres. Me despido hasta el lunes. Quédense en la mejor compañía, en la de Radio y Televisión Martí. Que tengan todos un lindo fin de semana. Chao, hasta el lunes.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.
Soy Yasiel Puig de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m. Dodgers versus Gigantes. Y solo aquí por Radio Martí.